pero estoy muy contenta porque está con nosotros Lux Moreno. Ella escribió un libro que se llama Gorda Vanidosa, sobre la gordura en la era del espectáculo. Sos, además trabajas como profesora de filosofía, sos una chica instruida, has leído mucho, tuviste épocas de lo que se llama, a vos no te gustan los diminutivos, pero gordita, viste que cuando sos chico sos gordita, después viene la rellenita, luego fuiste flaca porque tuviste una especie de nazi como de nutricionista, y bueno, y luego te expandiste. Ahora estás, si uno te ve entrar, no parece que sos la chica que nos va a hablar del cuerpo ese que, ya nos vas a decir vos, no lo voy a poner en mi boca, complica a propios y ajenos, ¿no? Entonces, no estamos preparados para la diversidad física, digamos, entre otras diversidades. Dicho todo esto, muy buenos días, Lux.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Estamos muy contentos de tenerte acá, y yo tengo un montón de preguntas para hacerte, pero ¿qué tal si arrancamos en primera persona tuya, tu primera persona, por donde vos tengas ganas, sabiendo que un país entero te puede estar escuchando, sobre esta experiencia de, bueno, ser como se supone que no se puede ser, la discriminación, la medicalización obligatoria, más allá de que creo que sabemos que el sobrepeso puede ser malo para la salud, pero bueno, ¿viste? ¿Por qué freak, como se dice en inglés? Una persona con más kilos de lo que los talles nos invitan a tener, por ejemplo.
Sí, aparte, como vos decís, yo entro y por ahí me pasa estos últimos tiempos que me dicen, bueno, pero vos no sos gorda, o vos no estás tan gorda.
Tan gorda.
Tan gorda. Como que si hubiera una especie de gordómetro en el activismo gordo, donde uno podría decir que es activista gordo o no lo es, y esto, ¿no? Poder hablar de diversidad corporal en un sentido amplio. Bueno, ¿qué pasa con nuestros cuerpos? Y en especial, y siempre lo remarco, ¿qué pasa con los cuerpos de las mujeres? Que son los cuerpos que están bajo la lupa, digamos, más violenta. Entonces, no solo se trata de, bueno, uy, gordita, flaquita, qué sé yo, o sea, el tema de rellenita. Bueno, porque incluso el diminutivo es la punta del iceberg de un montón de violencias invisibilizadas sobre los cuerpos. Entonces, en ese afán de, bueno, nada, de escribir, o sea, una especie de crónica personal que tiene una deriva, o sea, tiene una digamos, una propuesta ética eso, porque tiene que ver con cómo se desarrolló también el activismo gordo a nivel mundial. La idea fue como armar algo, una especie de pequeño mapa de una suerte de opresiones que todos los días estamos pasando, todos los cuerpos, y que a veces las dejamos pasar porque, bueno, es gordita, es rellenita. Y no es solo eso, sino que hay un montón de violencias explícitas que se encarnan en dichos, en acceso a la visibilidad,
en miradas.
Exactamente.
Porque vos estás pidiendo visibilidad cuando justamente debes haber sido víctima de miradas con desdén, por ejemplo.
Sí, entre otras cosas.
Decir lo que quieras,
¿eh? No, sí, miradas con desdén. O sea, yo siempre cuento una anécdota que es, en Tinder me pasó hace un tiempo.
Contémosle a la gente qué es Tinder. Hoy estábamos hablando con el doctor Membrillar sobre el Tinder. Él dice que las mascotas también tienen ahora Tinder. Es una red social para conocer personas.
Exacto, es una red social de citas.
Mm.
Y en Tinder me habla un fulano, y este fulano me dice, si bajás 25 o 30 kilos, te invito a tomar una birra.
Ah, bueno, y si vos desarrollás un cerebro, voy.
Claro, no. Y es como muy gracioso porque es como, bueno, nada, ¿cómo, qué haces con eso? O sea, bueno, yo tengo los recursos porque, bueno, soy activista, o sea, trabajo este tema, investigo hace un montón de tiempo, o sea, es mi tema de tesis doctoral, o sea, no es una cosa que dije, ay, un día me pinté
ahora,
a ser activista.
Lux, ¿tuviste siempre los recursos o fue también un proceso este de fortalecerte? Porque
no, fue un proceso que tuvo que ver también con acceder a una suerte, digamos, de información en línea de activistas gordas en otras partes del mundo, y después darme cuenta que había también una comunidad de activistas gordos acá en Argentina que estaba floreciendo, porque cuando yo empecé en todo esto estaba recién floreciendo, y que ahora la verdad que empezó a crecer un poco más y a tener más notoriedad, que es sumamente importante.
¿En qué consiste ser activista gordo o gorda?
Consiste en denunciar aquellas jerarquías o normas que hacen que algunos cuerpos sean más visibles y otros no. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona delgada tiene una suerte de privilegios sociales, como por ejemplo que es deseada en el mercado del deseo, en el mercado de los cuerpos, tiene un camino más fácil, más accesible hacia el éxito, es saludable, o sea, per se, aunque nadie le haya hecho un análisis
claro,
de sangre.
Claro, sí, sí, no sabes todo lo que puede esconder un cuerpo flaco.
De la buena presencia, ¿no?
Exactamente, el exitismo tiene que ver un poco con esto, y aparte nosotros estamos muy acostumbrados a un exitismo que es blanco.
Doctor Santamaría, la verdad que una persona flaca puede tener colesterol elevado, puede estar, si abrís el capó, bastante peor de lo que puede parecer, ¿no? Se sobreentiende que el flaco es sano.
Sí, se sobreentiende, pero no solo es así. Igual hay que recordar una cifra en la Argentina que tiene que ver con que el 30,1% de las mujeres son obesas y los hombres el 26,7%, y entre los dos, con sobrepeso y obesidad, superamos casi el 55% y está aumentando la obesidad y el sobrepeso en los primeros 5 años de vida, que tiene que ver con la mala alimentación, con la falta de actividad física, y eso genera un riesgo para la salud. Después hay una mirada social sobre la persona que tiene sobrepeso y obesidad que, en vez de ayudar, en general es tan agresiva, es lo que ella cuenta, que la gente se refugia y se angustia y muchos comen más.
La época en que yo tuve mis kilitos de más en la adolescencia, cuanto más control ejercían la mirada de los demás sobre mí, más comía. Eso es completamente así. Y un actor que no quiero nombrar, pero hace mucho tiempo, tenía que hacer en El Gordo y el Flaco, ya era gordito, tenía que hacer de gordo. Entonces el director le dijo, bueno, ahora te quiero gordo en serio. Y adelgazó. No adelgazó hasta volverse un flaco. Pero ante la liberación y que le dijeran, y ahora podés ser gordo, en vez de engordar, bajó unos kilitos. Entonces hay algo de la presión que para mí nunca puede traer nada bueno.
Sí, y aparte cuando nosotros retomamos las cifras, los números que hablan de la obesidad y el sobrepeso acá en Argentina, primero nos tenemos que hacer un par de preguntas, ¿no? O sea, ¿cuáles son las condiciones para que esa persona tenga obesidad o sobrepeso?
Mala alimentación tiene que ver con la pobreza muchas veces.
Exactamente, porque no es lo mismo una persona de clase media que tiene sobrepeso que una persona que está en una población vulnerable o en el medio del Chaco, y cuál es el acceso a alimentos y un montón de cuestiones que no se ponen en juego cuando se habla de obesidad o sobrepeso, que es un factor de riesgo, sí, pero también hay algo que hay que saber, es que, por ejemplo, la obesidad ha crecido mundialmente al mismo tiempo y en el mismo porcentaje que la industria dietética. Entonces, la pregunta ahí es, ¿qué estuvo antes?
¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está la trampa de por qué esto es diet, como 4 veces más? Porque es verde, ¿no?
No, y aparte también en qué condiciones, o sea, qué es lo que estamos consumiendo. Por ejemplo, acá en Argentina hay muy pocas etnografías de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Ver por regiones, o sea, qué es lo que consume cada población, cada cultura. Porque nosotros tenemos un país sumamente heterogéneo.
Sí, muy vasto y muy variado.
Entonces, la presión sobre los cuerpos no es meramente estética, porque muchas veces se dice, bueno, nada, es esta cuestión de estética. No, hay también, o sea, incluso, o sea, nada, la protocolización del tratamiento de la obesidad y el sobrepeso desde, digamos, desde lo que yo llamo la industria, el modelo médico hegemónico, también está protocolizado como a nivel general.
Estás escuchando, ahora le voy a hacer una pregunta a nuestro compañero Damián Dreisig, a Lux Moreno. Ella escribió un libro que se llama Gorda Vanidosa, sobre la gordura en la era del espectáculo. Todo tuyo, Damián.
Miras el bypass.
Porque tengo uno hecho, aparte.
Pero digo que es como que está muy muy en boga y
claro,
aparece como un
vamos
límite.
A preguntarle al doctor qué es un bypass gástrico. Él lo explica desde la medicina y ahí viene la opinión de alguien que además lo tiene practicado, ¿no?
El sistema digestivo que comienza en la boca cuando uno mastica los alimentos y empieza la digestión ahí con la saliva, pasa por la garganta, que es la faringe, hay un tubo que lleva desde el cuello hasta el abdomen, que es el esófago, y ahí tenemos el estómago, donde se mezcla con el ácido clorhídrico y forma la MAU, que es la mezcla absortiva óptima, pasa por el intestino delgado, donde se empieza a absorber, y termina de absorberse en el colon, donde hay una flora fermentativa y putrefactiva que termina de absorber y degradar lo que comimos. El bypass gástrico consiste, por cirugía, también hay un cinturón gástrico para achicar el estómago, que es como una banda elástica que le pones para que sea más chico y que comas menos. El bypass es cortar un pedazo del estómago que se une con el duodeno a la primera porción y quitarle un pedazo de intestino delgado para disminuir la absorción. Entonces no depende tanto de lo que comas, sino que como quitaste un pedazo de intestino, ¿sí?, lo dejaste sin comunicación y unís el estómago a la parte más baja del tubo digestivo, con eso haces que disminuya la absorción y por eso uno baja de peso.
Yo sugiero que vayamos a una tanda y a la vuelta Lux Moreno nos explica cuándo y por qué decidió hacerse este bypass, qué sentía antes y qué pasa ahora, porque hay toda una reeducación y estamos hablando de absorción, qué absorbe, qué no absorbe, si está bien nutrida, que es lo que importa. Pero bueno, me parece que podemos hacerlo a la vuelta de la tarde, igual que saludar a Cayoli. ¿Cómo no? Hola, Cayoli.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cosas bien?
Bien, bien, bien.
Bueno, buenísimo. Ya volvemos.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chevier.
Soy Ana María, médica, presidenta de CAMEDA. Logramos que el cannabis medicinal sea ley para mejorar la calidad de vida de muchos pacientes.
Soy Alexia, psiquiatra infantil juvenil y cofundadora de Panacea. Descubrimos una forma efectiva de mejorar la comunicación de los padres con sus hijos con autismo.
Soy Lena Jiménez, creadora del proyecto Ducha de Sol. Junto a mi familia creamos un calefón solar para proveer de agua caliente a quienes no lo tienen.
Existen muchas ideas con ganas. Estás a un paso de hacerlas realidad. Anotate en el premio Mentes Transformadoras 2018. Inscribite gratis en www.mentestransformadoras.org. Cuando vos innovás, el mundo cambia. Es una iniciativa de la Fundación Nobleza Obliga.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Menda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
Facebook Nacional AM870. Búscanos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 16 minutos.
Nos escuchás también en Hatchan, por FM 102.1.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Es la epidemia con la mayor mortalidad registrada.
El ébola mató cerca de 12.000 personas en África Occidental.
Virus, un documental de Discovery. Estreno, lunes, 20 horas. Televisión Pública Argentina.
Hola, soy Alejandro Katz. Con Mariano Schuster los esperamos de lunes a viernes a las 21 en Radio Nacional. El Zorro y el Erizo, un programa para entender los grandes problemas del mundo que habitamos, de nuestra sociedad, del futuro que se avecina. Acompáñenos, los esperamos en Nacional.
WhatsApp Nacional 116-584-0870 en Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Mil gracias.
Mil gracias. Silvina Chevier está en Nacional.
Mil gracias.
Se terminó la joda. Señor, se terminó, ¿no? Cayoli, se terminó. River sigue empatando.
Sí.
Boca gana.
¿Vamos a la normalidad?
¿De qué normalidad me habla? Hábleme de algo serio.
Algo
es un
así.
Día de todo serio, dígame lo que quiere.
Y algo serio, se conoció hace instante la decisión de la FIFA y por primera vez en la historia Messi no va a participar en la elección de The Best, lo que es el mejor jugador del mundo en la temporada que está cerrando. Porque no tuvo un buen año, no tuvo un buen mundial, tampoco lo tuvo Ronaldo, pero Ronaldo de pronto en el Madrid le fue mejor. Va a estar Salah, el egipcio, que tampoco tuvo un buen mundial, pero sí tuvo muy buena previa jugando en la liga inglesa. Y estará Modric, el croata, que tuvo un buen año o una buena temporada en el Madrid, aunque ahora es suplente, y fue elegido el mejor jugador del Mundial y el mejor jugador de la UEFA en Europa. Uh-huh. Esto va a pasar en unos días, la elección, ya sabremos quién es el que gana, pero sabemos que Messi no está.
Perfecto.
Y entre los técnicos está Deschamps, que salió campeón con Francia, Zidane, campeón con el Real Madrid, y Dalic, que es quien salió subcampeón con Croacia.
Muchas gracias, Daniel Cayoli. Volvemos al tema que estamos tratando con Lux Moreno, que escribió el libro Gorda Vanidosa, que es activista por el tema de esto de la diversidad de los cuerpos, la visibilidad, que parece una paradoja, ¿no? Porque uno puede decir, ¿cómo no me ves si estoy... Si soy, por ejemplo, el doble que vos, bueno, no te veo porque no te miro, porque ver y mirar son cosas diferentes, ¿no? El ver tiene que ver con el sentido de la vista. Nahuel Penici es ciego, sin embargo, escucharlo cantar y tocar y saber que compone y todo eso, nos hace pensar que él ve y mira, aunque no conoce ni los colores, más que muchos de nosotros. Ver puede ser algo que la mayoría de los humanos tenemos como una condición, un sentido, mirar es otra cosa. Estamos hablando, porque la pregunta fue concreta de parte de nuestro compañero Damián Dreisig, sobre el bypass gástrico. El doctor lo explicó antes de la tanda, médicamente. Ahora yo quiero que vos, Lux, nos cuentes cómo llegás a esa decisión, cuánto hay que prepararse para eso.
Y fue como...
Bueno, y bueno, tu esquema corporal ahora es... yo diría, ella era la chica gorda, no parece.
Sí, sigo teniendo obesidad tipo 1, según mi índice de masa corporal. Tengo un índice que ahora estaría en 33 puntos y debería ser de 25 o un poquito menos, hasta 24.9, que vendría a ser como el lo que se llama, digamos, el peso saludable.
¿Cuánto pesabas cuando tomaste esta decisión? ¿Por qué lo hiciste?
Pesaba 113.700. 113 kilos, 700 gramos.
¿Ahora pesás?
Y ahora estoy pesando, creo, porque me tengo que volver a pesar, estoy en 88, por ahí.
Perfecto. ¿Por qué tomas esta decisión? ¿Quién te lo sugiere?
La cosa fue así, en realidad el bypass aparece, no es la primera vez que aparece, ya en el 2011 aparece, y de hecho lo cuento en el libro, como una de las soluciones que me daban al tema del peso. Pero en realidad, o sea, el problema del peso en sí no era un problema, sino que había otros factores o otras cuestiones médicas que no tenían tanto que ver con el peso. La verdad que yo desconfiaba un poco y me puse a investigar, me puse a leer papers médicos porque soy una...
Sos investigadora.
Y aparte porque también hice el ingreso a medicina y me cambié después de haber terminado el CBC, entonces todavía hay algo ahí que es como...
Que te hace entenderte con el doctor Claudio.
Claro. Y la cuestión fue que, bueno, nada, en ese momento yo había empezado ya con un problema de hipomotilidad gástrica, o sea, que el estómago no se movía lo necesario para digerir. El paso del tiempo, que
con lo cual tenías reflujo, todas esas cosas.
No, ahí no tenía reflujo, tenía como malestar, pero nada, se corrigió, bueno, qué sé yo. Así es, tengo desde que tengo 15 años, porque después de haber pasado por un periodo de bulimia y anorexia, me desgarré el esófago vomitando. A partir de ahí en adelante tuve reflujo gástrico hasta más o menos hace un mes y medio que me operaron. Y el reflujo gástrico se fue agravando de tal manera que me empezó a quemar las cuerdas vocales, esófago y estómago. En general, la protocolización del bypass gástrico tiene un protocolo que son 6 meses, de 3 a 6 meses, para que vos te puedas operar. En mi caso me operaron al mes y medio.
¿Porque era una urgencia?
Porque, claro, las condiciones... Lo que me pasó fue que cuando el médico, digamos, el cirujano gastroenterológico me dijo, te tenés que hacer un bypass gástrico, yo entré como una especie de crisis existencial, porque es como... De hecho, he defenestrado, y lo sigo haciendo, que como el tratamiento que se le da al bypass gástrico como la solución mágica para bajar de peso, es bastante, digamos, irresponsable, pero más que nada porque se vende como un producto, como una especie de producto publicitario sobre el bypass gástrico en el que se dice, bueno, no, es el mejor tratamiento de los últimos 30 años, qué sé yo. Lo que no se habla son las muertes por déficit nutricional. No se habla que a las mujeres en edad fértil no se los recomienda, no se habla de la baja absorción. Hay toda una discusión entre endocrinólogos y médicos gastroenterólogos que es muy muy graciosa, es una discusión de sordos, en el que, bueno, nada, bueno, si querés tomar un anticonceptivo luego de hacerte un bypass gástrico, no podés porque te baja la absorción, pero sin embargo el gastroenterólogo, el cirujano gastroenterológico sigue insistiendo con que sí, entonces hay ahí todavía...
¿Y con qué quedamos?
¿En qué quedamos? Claro.
O sea, que eso aplicaría para cualquier medicación, ¿no? Si no vas a absorberla...
Sí. Bueno, por ejemplo, lo que no se habla es que los anticonceptivos pastillas están probados hasta 110 kilos, o sea... si vos pesas más de 110 kilos y querés tomar pastillas anticonceptivas, el efecto, digamos...
Se diluye.
No se sabe qué pasa.
No se sabe.
Es que hay como una especie de...
No está investigado.
Exactamente. Y eso también habla, ¿no?, de cómo ya eso segmenta a la población en, digamos, en la cuestión del peso, ¿no? Porque, bueno, ya saber que si vos pesas más de 110 kilos, o sea, cuáles son las condiciones como para... tener, digamos, métodos anticonceptivos que no sean meramente los de barrera, bueno, nada, ahí hay un tema. En mi caso particular, hacerme el bypass gástrico fue como una ironía, yo digo.
No, a mí me toca justo esto. Yo que defiendo el derecho a ser gorda, me tengo que hacer un bypass gástrico.
Sí, no, la cuestión fue, había que hacerlo, no había de otra. Y la verdad es que, bueno, nada, lo que yo llamo la clínica de gordos, porque también tenemos todo un problema, porque los protocolos que hay acá en Argentina y los que están avalados como para que sean cubiertos por la obra social tienen que ver con el bypass gástrico por obesidad. Entonces, bueno, nada, no había protocolo para enfermedad de reflujo gástrico, entonces había que esperar 1 o 2 años para que eso se protocolice. Entonces, bueno, la cuestión es que, bueno, me pongo a investigar y descubro que, bueno, el bypass efectivamente se usa para enfermedad de reflujo gástrico, se usa también para cáncer de estómago, para hipomotilidad gástrica. De hecho, mi gastroenteróloga me contó que hubo una chica con peso, o sea, peso saludable, lo vamos a decir entre comillas, que se lo tuvo que hacer sí o sí porque las condiciones de su estómago ya no tenía ya una patología muy específica que ya el estómago no digería. El estómago, como bien dijo el doctor, queda en forma de un embudo, entonces uno no puede comer demasiado. O sea, de hecho, mi alimentación es a base de un huevo duro, pasado por agua porque duro me puedo atascar, y eso va subiendo, va incrementando después la alimentación. Lo que sí, nunca más tuve reflujo gástrico, gracias al cielo, porque era terrible. O sea, me dolía más el reflujo gástrico que la operación en sí misma. O sea,
¿el posoperatorio cómo es?
Tenés una previa que vas con una dieta prequirúrgica, que después pasa a ser una dieta prequirúrgica líquida, que tenés ya un batido proteico. Después, el postquirúrgico, estás con un drenaje una semana, tenés una semana más los puntos. Todo tiene actividad física porque tenés riesgo de trombosis venosa profunda, entonces tenés que caminar 30 cuadras por día. A mí la verdad que ya al final caminaba como 4 o 5 kilómetros, pues me aburría, porque yo aparte encima hago mucha actividad física.
¿Siempre hiciste?
Siempre hice, o sea,
fuiste nadadora, ¿no?
Fue era de natación, jugué en la selección de handball, o sea, sigo jugando al handball. A mí me gusta el alto rendimiento, hago aguas abiertas, o sea, con 113 kilos crucé un lago nadando.
Una vez te pasó algo tremendo, que llegaste con todo listo, la gorra de baño preparada para nadar, y un profesor te mandó al andarivel de principiantes.
Me mandó a ver si sabía flotar. Fue un momento muy mágico, porque...
Muy mágico, mágico le pone, me encanta.
Claro, ¿no? Y aparte hasta que otro profesor se dio cuenta y me dijo, vos sabés nadar, sí, yo hace 20 años que nadé, pero nadie me preguntó.
Claro, claro.
Y yo tampoco dije nada, porque quería ver qué pasaba.
Esa está buena, esa experiencia está buena.
Hay que ver qué pasaba, porque a mí me pasa muchas veces cuando te ven gorda y qué sé yo, y dicen, bueno, nada, esta no corre nada, y después por ahí corro más.
Ay, me encanta ese tipo de sorpresa.
Es como
dale, corramos una, y ella los revienta todos. Estás escuchando a Lux Moreno. Ella es... ¿Sos profesora de filosofía o...?
Soy profesora de filosofía de la UBA.
De la UBA, nada menos. Escribió un libro fantástico que se llama Gorda Vanidosa, que te lo devorás, porque eso pasa, ¿no? Se lee con muchas ganas. Estamos muy contentos de tenerte acá. Hay una
muchas
foto
gracias.
En el libro en el que, bueno, pareces otra persona, sin embargo, sexy. Como dirían en los desfiles, sexy, atrevida. Fuiste sexy, atrevida. Pero te preguntó Adriana Balaguer, y antes de las noticias te lo vuelvo a preguntar para quien se esté enganchando ahora, ¿cómo fue el proceso de una palabra que no tiene traducción al español, que me guste a mí, pero que se está imponiendo, que es de tu empoderamiento?
Sí, es que en realidad yo discuto un poquito con el empowerment, porque el empoderamiento tiene algunas líneas bastante liberales y tibias, vamos a decirlo así.
Entonces eso me parece que si hay explicación posible lo dejamos para después de las noticias, porque me gusta que discutamos sobre el término, porque yo lo repito porque no encuentro sinónimos, pero me parece que después de conocerte a vos, Lux Moreno, voy a encontrar alguno. Nos vamos a informar, es un día, como sabemos, cargado de información y con mucha expectación, se dirá expectación, expectativa, para lo que viene, ¿no?
Sí, expectativa, se dice. Porque todavía nos quedamos con ganas de saber más en torno a cómo va a ser el gabinete, que va a ser posible, si es que es posible, esta expresión de deseo del presidente de llegar al 2019 con un déficit cero. No conocemos nombres. Sabemos que no estaba al lado de Duchovny sentado Marcos Peña, pero dicen que el jefe de gabinete está más que confirmado en su cargo. No así quienes lo secundaban, Quintana, Lopetegui, entra ahí Andrés Ibarra, que venía de modernización. Va a haber fusiones de ministerios, Hacienda más energía. Parece que viene más por un lado de reestructuración que de nombres nuevos. Muchos se preguntan si hay consenso, si los radicales están de acuerdo. ¿Lilita estará de acuerdo?
Lo sabremos a lo largo del día. Ya volvemos.